Jesús, eres todo lo que necesito. ¿Cuántos pueden decir amén a esto esta noche? Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Parece que estamos bastante pocos. Somos pocos por causa de enfermedad, ¿no? Seguiremos presionando hacia adelante. Sabemos que el diablo no se rinde. Sabemos que no va a caer sin pelear, pero nosotros no vamos a subir sin una pelea también. Pelearemos, así lo haremos. Amén, pero tenemos la ventaja. Nosotros nos ganamos y él pierde. Él ha oído que pierde, pero no lo cree, pero lo perderá. Amén, amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Confío que fueron bendecidos esta semana pasada en las reuniones especiales. Y ruego que todos pusieron ante el Señor algo en la expectativa que se cumpla. La fe es lo valuado y de nada sirve si no la aplicas nunca. Quisiera continuar un pensamiento que comenzamos hace unos cuantos miércoles sobre el ciclo del rapto. Quisiéramos leer de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, leeremos los versículos 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, comenzaremos en el versículo 13. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Tristeza y lamento son cosas diferentes. Nos lamentamos y lo debemos de hacer como seres humanos. Hay un tiempo para eso, pero tristeza. No hay esperanza alguna. Pero tenemos una esperanza, una bendita esperanza. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá Dios con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. En otras palabras, así dice el Señor. Esta no es una opinión. No que pensamos que era su opinión de todas maneras. Pablo está siendo absolutamente claro que estoy profetizándoles en el nombre del Señor, estoy trayendo la palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o impediremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, este es el orden de la venida del Señor, porque el Señor mismo, ¿cuántos dicen el Señor mismo? No alguien más, el Señor mismo. Oh, ¿no deberíamos de estar buscando al Señor mismo? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, un mensaje, con voz de arcángel, y con, como dijo el hermano Branham, el mismo hace todas las cosas, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esa es la resurrección, el anuncio para la resurrección. Lázaro sal fuera, pero esta vez no es Lázaro sal fuera, sino que aquellos que están muertos en Cristo salgan fuera. Aleluya. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos creen eso? Luego, vemos que hay una secuencia. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aquellos que se resucitan primero con ellos en las nubes. Pero yo no creo en la nube. Bueno, en algún momento lo harás y esperemos que sea antes de que Él descienda con el Señor en las nubes. En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor para nunca partirnos. Partir. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa palabra, arrebatados. Veamos eso por un momento antes de entrar en oración. Aquellos, los que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes. Esa palabra, arrebatados, es la palabra harpazo, que significa asir, llevar a la fuerza. Yo estoy conforme con eso, llevado a la fuerza. Estoy siendo tenido aquí en la tierra por una fuerza y voy a ser llevado por otra fuerza. Asir, reclamar para uno mismo ansiosamente. Por eso está aquí mismo en la palabra, correcto. Este es el Señor, esta es la tercera obra de redención. Este es Él reclamando para sí mismo ansiosamente arrebatar o llevarse arrebatando. Quitar toda posibilidad de la mano de Satanás. El Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular esto una vez más, el ciclo de rapto parte 2, y como subtítulo que yo pueda echar mano. ¿Cuántos tienen una necesidad? Háganla conocer con mano levantada. Inclinemos nuestro rostro. Padre, estamos juntos esta noche. Te agradecemos tanto por lo que has hecho y te agradecemos por el avivamiento y el fuego que fue reencendido en muchos corazones, y te agradecemos por la palabra, las palabras infalibles de promesa que en las que vamos a rumiar por días y días y días por venir, y nos prepares para lo que yace delante de nosotros. Y ciertamente te agradecemos por excedentes, grandes y preciosas promesas. Te agradecemos por esas promesas que la gente ha echado mano de ellas y continúan en la fe para echando mano de ellas. Y Padre, estamos parados y confesando que estas cosas son hechas, y estamos en total expectativa de que va a haber una manifestación de tu palabra. Y está la parte de la fe y está la parte de la manifestación, y Padre, nos aferramos, no necesitamos ningún tipo de evidencia natural o física para tomarte en tu palabra. Pero Señor, tu palabra será manifestada, tu palabra no regresará a ti vacía, pero hará lo que le enviaste a hacer. Si tan solo creemos y nos volvemos un terreno de siembra para esa palabra. Así que Señor, confesamos eso esta noche, Señor. Muchos de nosotros estamos luchando batallas aún después de los servicios, pero Señor, nuestra confesión es de que ya hiciste la obra. Y estamos tomando posesión de lo que compraste para nosotros, no importa qué síntomas, no importa por qué estemos pasando, te creemos, Señor, y te tomamos en tu palabra y lo confesamos, nos paramos en ella. Bendito sea tu maravilloso nombre, Padre. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno esta noche. Sé con aquellos que están escuchando y no pueden ser parte de nosotros esta noche, pero estarán escuchando, o los que van a escuchar, y que tú, Padre, recibas honra, recibas gloria, y que cada uno de nosotros sea traído un paso más cerca, un paso pequeño o grande, con tal de que sea un paso hacia ti, Padre, y estaremos satisfechos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que leemos aquí donde Pablo dijo al Señor mismo, no alguien más. Así como con Moisés en el primer éxodo, el Señor descendió, el Señor le habló a Moisés en la zarza ardiente, y el Señor dijo, he oído el clamor de mi pueblo y yo he venido a liberarlos. Correcto, pero te voy a usar a ti, Moisés, vas a ser mi vocero, vas a ser la persona que hable por mí, voy a trabajar a través de ti y voy a guiarlos fuera de Egipto, voy a destruir a su enemigo, voy a tragarlos al punto de que no hay evidencia alguna, que no quede nada, y que sean tragados como los tragaste en el Mar Rojo. Lo voy a llevar a la tierra de la promesa. Yo voy a, yo voy a, yo voy a, correcto, y sin embargo vimos un cuerpo físico a través del cual Dios obró. Y también vimos la manifestación de la columna de fuego mientras guiaba en la nube a medida los hijos de Israel fueron guiados por 40 años a través del desierto. Así que cuando dice el Señor mismo, no significa que esté enviando a alguien más, no significa, él significa que él mismo, no significa que esté enviando un ángel menor, aunque eso no sería eso maravilloso, no estaríamos en contra de que Dios enviara ángeles, y lo hace para ministrar a nosotros en nuestro tiempo de necesidad y así sucesivamente. Pero él dijo, no, yo mismo voy a venir. Nadie más puede hacerlo de todas maneras. Yo voy a hacerlo. Así que vemos que el Señor mismo ha descendido con un clamor. Y por supuesto sabemos que es un llamado y también una invitación para una boda y también para una cena de las bodas. Es un llamado a despertar para todos los que están buscando su venida. La religión organizada de hoy en el cristianismo, muchos están buscando la venida del Señor, están esperándola. Hay profecía de la cual Pablo habló aquí, hay cosas que Jesús dijo, y muchas de ellas están de una manera u otra esperando su venida, correcto. Así que el mensaje que salió es un llamado a cualquiera, correcto, que está esperando su venida o buscándola. Es un llamado a despertarse. Es un tiempo cuando el matrimonio del Cordero ha venido verdaderamente y la profecía concerniente al Cordero y la esposa del Cordero uniéndose está siendo cumplida. Y estamos viviendo el mismísimo cumplimiento de esta profecía aún mientras hablamos, correcto, porque sabemos que la novia es un miembro de muchos miembros, es un cuerpo de muchos miembros y hay miembros de ese cuerpo que todavía están viniendo en un nuevo nacimiento. Hay miembros en ese cuerpo que todavía están llegando al reconocimiento de quién es él y quiénes son ellos en él. Y así que la unión es un proceso y la unión de los miembros del cuerpo uniéndose juntos con él, correcto, cuando el último entre. La parte de unión ha terminado y podemos entrar en la siguiente fase de la venida del Señor. Así que estamos en el cumplimiento. Gente, es asombroso cómo son los seres humanos. Las cosas parecen muy naturales, o si sus ojos no están abiertos al día de ellos y su mensaje, piensan, oh, es solo otro día y las cosas están continuando. No tendremos estos avivamientos de tienda de campaña y tal vez no estamos viendo un espectáculo público de que las cosas se caigan de la gente y ojos ciegos siendo sanados. Esas cosas están sucediendo, pero no están sucediendo allá afuera como una vez lo hizo a vista del público ante todo el mundo, como una vez lo hizo, pero cosas están sucediendo, sin embargo, pero la gente erradamente pensarán, bueno, las cosas están sucediendo como siempre lo han sido, y sin embargo, aún mientras hablamos ahorita mismo esta noche, hay una unión que está ocurriendo.
Aleluya.
Aleluya. Y esa es una tremenda profecía que fue declarada en la palabra y está siendo cumplida. Y podemos decir, este día esa escritura está siendo cumplida. Así que vimos la última vez que el echar mano de la verdadera iglesia, que el pariente redentor, por el cual el pariente redentor ha pagado, de hecho está sucediendo en este mismo momento de tiempo. Queremos tener cuidado aquí porque no estamos tratando de guiarlos, no estamos espiritualizando el rapto completamente, ni tampoco lo estamos naturalizando el rapto completamente, pero les estamos diciendo que hay un rapto espiritual que ocurre antes de que haya un rapto físico. Ustedes tienen que estar sentados juntos en lugares celestiales. Tienen que estar en su reino para irse en un rapto físico. Y eso, de hecho, ese siendo arrebatado espiritualmente, eso ha estado ocurriendo por los últimos 2000 años durante cada edad de la iglesia. Amén. Así que vimos también la última vez que el rapto el cual, como les mencioné antes a ustedes, he tenido gente que ha venido a mí y han tratado de decirnos qué deberíamos de predicar y qué no, basado en cuántas veces mencionaron las Escrituras, pero la palabra de rapto ni siquiera aparece en la Escritura. Sabemos que representa, sabemos que lo más cercano a ellos es arrebatado a paso en el griego que acabamos de leer, pero la palabra rapto no aparece, así que si con ese tipo de lógica nunca deberíamos de hablar de ello, correcto, pero ese, sin embargo, es el deseo de todas las edades, correcto. La naturaleza está gimiendo y en dolor de parto por eso mismo, así mismo. Así que vimos la última vez que el rapto o el arrebatamiento es de los santos del Nuevo Testamento, que no es un evento singular. La mayor parte del cristianismo moderno están buscando un solo evento, y esto es el cambio del cuerpo y siendo arrebatados en el aire, sacados de esta dimensión y a otra dimensión para estar con Él. Correcto, pero no es un solo evento que ocurre en un solo momento de tiempo, y como lo vimos antes, ni tampoco fue la primera venida del Señor, correcto. Él nació de una virgen, estaba aquí en la tierra siendo preparado para su ministerio por 30 años, correcto, y luego hubo un ministerio de 3 años y medio, y luego hubo todas estas profecías que estaban siendo cumplidas en las últimas 72 horas de su vida aquí en la tierra, y luego murió y todavía no había terminado, fue al infierno y todavía no estaba, había terminado, regresó y todavía no había terminado, llevó su sangre al cielo, amén, como una ofrenda para la expiación, y luego descendió de nuevo y estuvo con sus discípulos por muchos días. Y luego, 50 días después de la resurrección, Él asciende a los cielos. Así que la primera venida del Señor no fue un solo evento tampoco. Cada una de esas cosas que acabo de mencionar fueron parte de su primera venida. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Así que hay un despertamiento espiritual que está ocurriendo y ha estado ocurriendo por los últimos, saben, 70 años o más o menos, y hay un clamor quejas del cual Jesús nos contó en una parábola de las vírgenes prudentes e insensatas. Y aquí el novio viene, salir a recibirle hoy. Para hacer eso van a necesitar aceite adicional en sus lámparas, van a necesitar aceite en sus lámparas y aceite adicional, porque va a ser un tiempo de oscuridad que estamos viviendo, en un tiempo de oscuridad va a ser un tiempo que van a necesitar luz, y sabemos que en la luz, en el tiempo de la tarde habrá luz, va a ser un tiempo que no es ni noche ni día, vamos a necesitar esa luz para salir a recibirlo, correcto, sin esa luz no van a poder encontrarse con Él. Así que, pero primero hubo un despertamiento que tenía que ocurrir, teníamos que salir de entre las sepulturas de la enseñanza denominacional, las iglesias muertas y así sucesivamente, y luego siguiendo eso hay una voz que habla y hay un pueblo, como Pablo lo dijo, están vivos y permanecen en el tiempo de su venida y salen de lo que sea en lo que ellos estaban, salid de fuera de pueblo mío, no seas partícipes de su pecado, y espiritualmente se han levantado, están vivos, ya no pueden morir tanto como Dios no puede morir, ciertamente la parte física se caerá como un cambio de ropa, pero el alma, en el alma, esa alma que ha sido vivificada, es eterna, está viva. Amén. Y luego está la tercera parte, que es la trompeta de Dios, que es la voz de la resurrección. Hay tres pasos en esto, tres fases en esto, y esa voz de resurrección llama a aquellos que duermen en el Señor para que salgan y se unan para recoger cuerpo. ¿Ven? Correcto. Y por supuesto sabemos que no pueden hacer eso hasta que lleguemos a nuestro lugar, porque la iglesia ha sido impedido la venida del Señor todas estas edades, correcto, porque Él se dirigía a cada edad, les daba un cumplido y sin embargo decía, tengo algo contra ustedes, pero en esta última edad no hubo ningún cumplido. Aquí está lo que tengo contra ustedes, correcto, pero en medio de todo eso, él llama fuera una novia por causa de su nombre, él la restaura, restaura su palabra, él la restaura a ella, y ella está en medio del Edén de Satanás, y él la guarda en medio del Edén de Satanás, y ella ya no está impidiendo la venida del Señor porque ella tiene su palabra y sabe que quiere que se haga con ella. Una vez que ella se queda con su palabra, ella no puede ser vencida. Alguien diga, sea alabado sea el Señor. Así que hay una trompeta de Dios que es, nos dice la palabra, que es la voz de resurrección, llamando esos nombres de aquellos que duermen y vienen para tomar nuevos cuerpos, ¿correcto? Esto no es nada menos que, ¿saben? Esos nombres hubieran sido llamados en el huerto del Edén. Hablando, Adán hubiera hablado y Eva hubiera dicho, eso no es nada más que la verdad, ¿correcto? Ella hubiera dicho que lo que esté en el cielo sea manifestado aquí en la tierra, ¿correcto? Yo estoy de acuerdo de tu palabra, con tu palabra, y esos nombres hubieran brotado. Y adivinen qué, hubo una caída y hubo un proceso de redención. Y para probar que la redención está completa, esos nombres van a venir, pero no van a venir en cuerpos caídos esta vez, sino que van a venir en cuerpos inmortales, el cielo y la tierra abrazándose. Luego hay un cambio de cuerpos y aquellos que están vivos y permanecen, sabemos que aquellos que vienen y toman nuevos cuerpos los vamos a ver, correcto. Ellos van a ser vistos, correcto. Dicen ustedes, ¿saben qué se va a requerir para encender esa fe de rapto? Para que ustedes vean a sus amados y a otros brotar, venir en nuevos cuerpos. Cuerpos, algunos que somos jóvenes que nuestros cuerpos y son, sin embargo, son mayores que nosotros. Y creo que eso califica como una carga, algo que tal vez cause mi fe elevarse a otro nivel. Por supuesto, sabemos que es el Señor el que va a vivificar esa fe de repente. No va a ser alguien que dice, estoy más adelantado que tú, así que voy a creer y espero que tú me alcances. No. El Señor mismo vivificando esa fe, poniéndola en acción, correcto. Así que va a haber un cambio de cuerpos de aquellos que están vivos y permanezcan. Y la culminación del rapto, o el final, que el mundo de la iglesia está buscando en la reunión en el aire, la cual todos estamos anticipando con gran esperanza y con gran anticipación. ¿No es así? ¿Saben? Necesitamos dejar de quejarnos qué tan perverso es este mundo. Si no fuera perverso, no quisiera decirte. Pero se está volviendo más y aparente que cada día que pasa. ¿Sabes qué? Este lugar está loco. Este no es el mundo que Dios crió para mí, correcto, y Él va a limpiarnos y ponerlo en orden, poner todo en orden antes de nuestra luna de miel. No vamos a cruzar las líneas del ferrocarril, por así decirlo, no vamos a tener nuestra luna de miel en un basurero. Hay muchos, probablemente nosotros, que no teníamos mucho cuando nos casamos, y eso está bien, y pensamos como que fui deprivado de la luna de miel, o no fue tan gloriosa como tal vez otra gente, la de otra gente, pero por supuesto, todo el objeto de la luna de miel es tu querida, estando con tu amorcito, estando unidos juntos, pero sin embargo, hay una luna de miel que viene, y es totalmente gloriosa, y toda otra luna de miel ha tratado, palidece comparado a ella, pero de ahí es de donde viene la inspiración para una luna de miel, viene de nuestra luna de miel que está justo en nuestro futuro. Así que para poder ser arrebatados, para encontrar al Señor en el aire, debes primero ser arrebatado o ha sido del reino de Satanás y llevado al reino del Señor Jesucristo. Y aquellos de todas las edades que ahora están durmiendo, cada uno de ellos ha entrado en su reino en el día en el que ellos vivieron. Amén. Así que es esencial que todos y cada uno de nosotros, que todos entremos en su reino en la edad que Él eligió que nosotros viviéramos, o no vamos a estar en ese rapto. Va a haber muchos que son salvos que no se van en el rapto. Van a haber muchos que fueron salvos en las edades pasadas, pero que no se van a ir en el rapto, correcto. Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿No es eso interesante que la misma palabra que fue usada para arrebatado es la misma palabra que es usada para fuerza? Y los violentos lo arrebatan. Paso una vez más en el griego, echar mano, llevar por fuerza, aferrar, te aferras de ese nuevo reino, ya reclamar para uno mismo ansiosamente. Estamos pensando que el Señor nos está reclamando para sí mismo ansiosamente, pero primero ustedes deben reclamar el reino para ustedes. Ustedes mismos ansiosamente arrebatar o llevarse a la fuerza. Así que el reino de los cielos ciertamente está sufriendo violencia. No está siendo derrotado, pero está sufriendo violencia porque hay dos reinos que, aún mientras hablamos, que chocan y la batalla ruge sobre los redimidos del Señor y también sobre aquellos que claman en su nombre por fe, creyendo para salvación, que se les dará vida, juzgados en el gran trono, el juicio del trono blanco, que se les dará vida de acuerdo a sus obras después del milenio y el juicio del trono blanco, porque Miguel y Lucifer están luchando una gran batalla y la parte más grande de esta batalla está rugiendo aquí esta noche, y la obra de reclamadora de redención ha comenzado, porque nombres que estaban en ese libro, Él los está reclamando, correcto. Él se los llevará siguiente, pero debe haber un reclamamiento primero, así como Boaz fue ante la puerta de los ancianos y reclamó a Ruth antes de que viniera y la tomara. Tuvo que primero declarar el nombre de ella. Tenía que haber una discusión, tenía que haber un juicio, tenía que haber que un llamado saliera. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de redimirla? ¿Quién es digno de tomar el libro y soltar sus sellos? ¿Quién es digno de reclamarla? Correcto. Y sabemos que Satanás rindió todo lo derecho que él tenía, correcto. Y sabemos que el pariente redentor es aquel que hace esos reclamos, esas afirmaciones, aleluya. Pero también, así que el caso ha sido ya sometido a juicio ante las puertas de la ciudad y ante los 24 ancianos, que es la escena que vemos en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 4. Y Lucifer ha rendido su derecho como pariente cercano, ha perdido en la corte ante el juez. ¿Cuántos? El hermano Branham predicó un puñado de veces un juicio de corte. El caso fue sometido a juicio. Y oímos todos estos críticos que vienen después de que toda una generación de testigos han pasado de la escena, que fueron testigos oculares, un profeta retando en el nombre del Señor y haciendo el caso y disponiéndolo. Venga y muéstreme dónde está errado. Fue juzgado, fue probado, hubo un juicio. Correcto. Y hubo muchas veces en que hubo afirmaciones que, sabes, si piensan que están errados, vengan aquí, párense a mi lado derecho y muéstrenme en las escrituras dónde estoy errado. Ni una sola persona pasó adelante. Y es fácil después de 100 años o 50 años más tarde, correcto, después de que el juicio ha terminado, pero el caso ya ha sido sometido a juicio. Aleluya. O juzgado. Pero Satanás sabemos que no caerá sin pelear. Así que el pueblo de este libro abierto están echando mano de su herencia aún mientras hablamos y están haciendo valer los reclamos del Calvario, los reclamos que hizo Jesús a favor nuestro. Están haciendo valer esos reclamos al traer todo bajo sujeción a la voluntad de Dios por la palabra de Dios y diciendo, sé en mí conforme a tu palabra. Así que, amigos, estamos viviendo en la edad del rapto y sabemos que los intelectuales van a estudiar el mensaje, estudiarán la palabra y dirán, así que estamos en la edad del rapto, así que ya no estamos en la edad de la Odisea. No, no estamos diciendo eso. Todavía es la séptima edad de la iglesia, correcto, pero Dios ya no está lidiando con la iglesia, ahora está lidiando con la novia. Así que otra manera de decir que la edad de la novia, es decir, el tiempo de la novia, también es un tiempo industrial, también es un tiempo de la edad de información y también una edad del espacio, y hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero aún es la séptima edad de la iglesia y todavía estamos luchando una batalla, correcto. Y si no hay nada que luchar, ¿por qué estamos todavía aquí? ¿Por qué no hemos sido raptados todos? Pero estamos en una batalla, pero estamos venciendo. Y si no estamos en la Odisea, ¿qué estamos venciendo? Vamos, amigos, no somos inmunes a estas tentaciones y la tibieza o la frialdad de piedra, lo que pudiera ser. No somos inmunes a eso. Así que estamos viviendo en la edad del rapto, la edad cuando el rapto ha de llegar a su total fruto, a la culminación, al gran final. Y de hecho comenzó para nosotros cuando la palabra fue restaurada y el mundo religioso rechazó la palabra vindicada y viviente una vez más, así como la iglesia hebrea lo hizo en la edad de la séptima edad de la iglesia de ellos hace 2000 años. Amén. Y aquellos que están vivos y permanezcan hasta su venida, ellos, aún mientras hablamos, están siendo arrebatados en una santa unión, como él violentamente y energéticamente echa mano de ellos y los traslada a su reino, proveyéndoles, como Pedro lo dijo, un escape de la corrupción que está en este mundo por medio de la concupiscencia. Y yo creo que es adecuado que primero nos libera de la corrupción del mundo y luego nos libera de la corrupción de esta carne. Aleluya. Ustedes dicen, pero hermano Doug, ¿cómo en el mundo podemos estar en un ciclo del rapto ahorita mismo? ¿Cómo puede el rapto de hecho estar en proceso? ¿Cómo puede estar desenvolviéndose en esta hora? Eso no puede suceder, dicen ustedes, hasta su regreso físico cuando lo encontremos en el aire. Ahora, piensen en su primera venida. Como dijimos, él vino a pagar el precio por el pecado y luego por ofrecer su propia sangre como una expiación, como nuestro sumo sacerdote y como el capitán de nuestra salvación, por así decirlo. Pero aún antes de que pagara el precio en la cruz, el reino de este mundo sufrió violencia como a medida otro reino de arriba estaba siendo introducido. Él dijo, vine a destruir las obras del diablo, correcto, y vine a predicar el evangelio del reino. Yo vine a introducir su reino. Y aquí es como era hasta la ley y los profetas, pero desde entonces el reino de los cielos es predicado. Y echamos mano de ello. Es tomado por fuerza. Los violentos lo arrebatan energéticamente. Echan mano de ello. Echan mano de ello y llegan a la puerta y dicen, yo no tengo ninguna parte a donde regresarme. Yo estoy pasando por esa puerta. Y ustedes son, y tú eres esa puerta. Y cuando yo entre, entonces estoy escondido en ti, amén, y tú en mí, y soy salvo y a salvo y seguro. Y el diablo, él no puede encontrarme. Él no sabe dónde estoy. Correcto. Él todavía tirará dardos y escuchará mi carne clamando. clamar, correcto, y mi carne, si no tengo cuidado, se quejará de lo que le molesta y lo que lo hace, y dice, lo seguiría haciendo eso, correcto, en vez de hablar desde del alma y decir, por sus llagas soy sanado, lo que sea que la palabra declare, en vez de alinearnos a su confesión, nuestra carne puede hacer otra confesión y el diablo simplemente nos irrita y trata de ir en pos de nosotros, pero en cuanto al alma, él no puede tocarla. Él no sabe dónde estás, porque donde ustedes están, él no está, ni tampoco alguna vez estará. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el reino de Satanás comenzó a ser despedazado mientras otro reino entró y llegó al poder, y esos dos reinos están todavía en guerra esta noche. Pero uno de ellos ya ha sido derrotado por el otro. Y la iglesia dice, amén. Así que el reino de los cielos es una vez más entrando a la plenitud de su poder en este día, como la palabra, a medida la palabra restaurada nos está dando la autoridad restaurada. Nunca de hecho perdimos la autoridad, pero perdimos nuestro entendimiento, perdimos la revelación de la palabra. Si no saben cuál es la posición de ustedes, nunca entrarán en ella, correcto. Él no hace excepción de personas, él respeta su palabra, correcto, y todavía respeta su palabra, así como a medida la palabra restaurada está dándonos la autoridad restaurada para derribar los reinos de este mundo, y cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, amigos, últimamente echaremos a Satanás hacia abajo antes de que nos vayamos. Eso va a suceder antes de que nos vayamos, porque a donde vamos, sus ángeles todavía están contaminando los cielos. Amén. A donde vamos, vamos a derribarlo. Amén. Esa es una de las razones por qué Satanás va a correr alrededor por 3 años y medio asesinando y haciendo todo lo que puede, porque está tan airado, está siendo echado del cielo una segunda vez, está usurpando en nuestra posición dada por Dios hasta que el hombre regrese entrando a su posición. Aleluya. Así que vimos en el ministerio del precursor el reino del infierno siendo traído a sujeción por medio de la palabra, y como fuimos recordados en nuestras reuniones aquí, esa es la gavilla mecida que fue mecida ante nosotros una vez más, mostrándonos lo que el resto, cómo se va a ver el resto de la cosecha cuando llegue a madurez, correcto. No es solo un hijo llegando a madurez, pero hijos e hijas. Así que vimos en nuestro día Satanás y sus ángeles siendo derribados, echados fuera una y otra vez. Amén. Y esa obra continúa hoy como una continuación del libro de los actos del Espíritu Santo siendo escritos en la vida del tiempo, de la gente del tiempo del fin, epístolas escritas, leídas de todos los hombres que están tomando de regreso lo que Satanás ha estado usurpando, correcto. Típicamente nos diremos afirmaciones como que nos robó, pero él no puede robarles de ustedes, correcto. Él los ha convencido que es de él, está usurpándolo. Es como alguien sentado en la propiedad de ustedes y discutiendo con ustedes y diciendo, yo no me voy, es tanto mío como tuyo, o yo estuve aquí primero, lo que sea, correcto. Hasta que ustedes reconozcan que el título de propiedad tiene el nombre de ustedes en él, hasta que reconozcan que es la propiedad de ustedes, ustedes no lo van a correr, pero cuando se vuelve claro para ustedes, esa es mi propiedad, comprada y pagada, totalmente, es mía, y Satanás no estoy aquí para, no vamos a cambiar tierra por paz, no estoy aquí para comprometerme, no estoy aquí para hablar, no estoy aquí para tener una conferencia, estoy aquí para darte una orden. Salte de mi tierra, deja ir a mis hijos, deja ir mi salud. Estás usurpando ahí, por sus llagas soy sanado. Yo no tengo que tolerarte, yo no tengo que soportarte. Amén. Tú estás derrotado, pero yo tengo que reconocer eso y decirte, diablo, hemos acabado. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que no estamos hablando de un pueblo que están sentados, que están intelectualmente reclamando predestinación a medida continúen a seguir adelante con sus anteriores vidas. Estamos hablando de un pueblo que está activo, que están echando mano, que están echando mano de ellos, que tienen una visión, y esa visión está ante ellos y se ven ellos mismos en esa visión y se dan cuenta, este es mi día, este es mi mensaje, esto es lo que ha de ser cumplido y yo soy parte de ese cumplimiento. Retroceder no es ninguna opción. Aleluya. Así que, amigo, piénselo de esta manera. Ya hemos sido a la fuerza, echado manos a la fuerza. Hemos sido arrebatados de las garras del reino de Satanás. Hemos sido llevados de la prisión. Las puertas han sido abiertas. Los cautivos han sido liberados. Amén. Y estamos escondidos en el pecho del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, y se nos ha dado un nuevo uniforme y se nos ha dado una espada aguda de dos filos que derrotará al diablo en cualquier lugar, cualquier tiempo y bajo cualquier circunstancia. Y hemos sido entrenados en esta hora en cómo usar esa espada. Y ha sido demostrado, hemos visto las peleas de la espada, hemos visto cómo esa palabra ha sido aplicada una y otra vez y probado en toda forma en que puede uno imaginarse, y el diablo pierde, perdió cada vez. Y si tomamos esa mismísima espada en un brazo de fe y la aplicamos, él retrocederá de ustedes y de mí. No está retrocediendo de nuestras ideas, pensamientos o emociones. Está retrocediendo esa misma palabra. Escrito está. Así que la estamos usando para tomar de regreso lo que ya ha sido comprado para nosotros, que es nuestra herencia. Y la iglesia dice, y sabemos que tenemos que luchar para poseer toda promesa de nuestra herencia y pelear lo haremos. Y si no estamos peleando es porque no reconocemos que es nuestra. Aleluya. Veamos a nuestro hermano Pablo por un momento, porque, ¿saben? Él usó estas palabras como profecía a nosotros los que estamos vivos y permanezcamos. ¿Sabían ustedes que Pablo era una vez rico? ¿Sabían ustedes que Pablo era altamente respetado una vez? Que él era educado. Él era un fariseo de fariseos, para usar sus palabras. Él estaba en una posición de autoridad. Él iba a romper este culto de Jesús. Tenía cartas para hacerlo, tenía permiso, tenía celo. Y sin embargo, sus propias palabras son que él contó todo eso como basura. Cuando la columna de fuego lo derribó de su caballo alto a la tierra un día, y él fue asido por un mayor poder que todo el poder del mundo religioso de ese tiempo y del mundo político, los poderes de Roma aún. Y cuando fue asido, él tuvo que hacer una elección. Él tuvo que decidir si seguir en el curso en que estaba o seguir este nuevo curso o dirección. Qué vergonzoso, lo mismísimo contra lo que él estaba peleando. Vamos, amigo. Bueno, yo nunca realmente. Vamos, solo avergüencen al diablo y digan la verdad. Eso no es arrepentimiento. No estamos tratando de ser camaleones. Correcto. Vamos, amigos. La verdad es verdad. No importa qué. Correcto. No queremos ser religiosos. Pablo no lo fue. Pablo dijo, yo estaba errado. Pablo reconoció que lo mismísimo con lo que él estaba luchando era lo mismísimo que él reclamó para pararse en ello. Él se sinceró y todos tenemos que sincerarnos también. Aleluya. Así que cuando él fue asido, tuvo que hacer una elección. Tuvo que decidir si estarse en el mismo curso o camino en el que estaba previamente o seguir este nuevo curso o sendero. Y todo su mundo fue volteado al revés cuando fue echado mano por la palabra viviente, cuando llegó cara a cara con esa mismísima columna de fuego por la cual Moisés fue guiado, que Pablo predicó. Pablo predicó de ello, ahora está cara a cara con ello. Él dice finalmente en Filipenses capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Wow. ¿Cómo puedes tú? ¿Dónde está tu amor, Pablo? ¿Cómo puedes hacer afirmaciones así? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Dice, aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Está haciendo el caso de que si quieren confiar en la carne, deberían de confiar en mi carne más que la de ustedes, porque yo tengo más razón para confiar en mi carne que la que ustedes tienen en la carne de ustedes. Pero dice, yo no estoy confiando en mi propia carne. ¿Saben? Una de las cosas más difíciles como con qué lidiar como pastor algunas veces es, por favor no lo tomen de mala manera, es alguien que no es el bombillo más brillante y que Dios los hizo un poco diferente, en que eres tú un poco más brillante que ellos, y sin embargo el espíritu de Cristo está en ellos y ellos piensan que saben más que tú. Y tú estás pensando, si tan solo supieras un poco más, sabrías que tan tonto eres. Correcto. Simplemente lo ciega. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Crees que sabes algo? ¿Estás confiando en tu carne? ¿Me estás viendo a mí altivamente? Yo ni siquiera confío en mi propia carne, pero yo tengo más razón en confiar en mi carne que ustedes en la de ustedes. Circuncidado al octavo día. Yo recuerdo cuando nuestro primogénito lo llevamos a ser circuncidado en el octavo día, y recuerdo que la enfermera en jefe me estaba haciendo un tiempo difícil. Yo no sé por qué me lo estaba haciendo tan difícil. Sí sé, era el diablo. No estábamos sirviendo al Señor en ese tiempo y yo no sabía un décimo de 1% de lo que sea ahora. Primeramente no lo conocía a él personalmente. Sabía de él y creía de él, pero yo no lo conocía personalmente. Y recuerdo cómo esta cabeza de los cuidados intensivos, el horrible y esto y lo otro, y así que es altamente educada. Yo busqué lo que la ciencia tenía que decir al respecto y decían, en el octavo día tu nivel de vitamina K es más alto que lo va a ser en alguna vez, y la vitamina K es algo que ayuda para coagular tu sangre, para que no sangres a morir. Y aún la ciencia tenía algunas cosas que decir acerca del beneficio. Correcto. Y luego, por supuesto, no para entrar en ello en mucho detalle, pero aún otros hay beneficios de salud más tarde, correcto, pero no importa, esas cosas no importan, eso es lo que la palabra dijo, y Pablo dijo, yo lo hice, y fue en el octavo día, de acuerdo a la palabra, correcto, dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, En otras palabras, soy el llamado fuera de los llamados fuera de los llamados fuera, correcto, de la tribu de Benjamín. Yo puedo decirles que mi pedigrí, ¿saben? Soy uno de los hijos de las hijas de la Revolución Americana que vinieron en el Mayflower o el Santa María o lo que sea. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Yo no soy justo. Fair en inglés significa justo. Eso parece como llamado fuera de los llamados fuera. Y él todavía, si todavía está con eso, necesita salir de eso. No estoy haciendo eso de un bautista. Yo era bautista. Si dices algo de lo que, de lo cual eran parte de los bautistas, yo me salí de eso. Yo tomaré lo bueno y seguiré adelante, ¿correcto? Yo no estoy defendiendo donde ellos estaban errados y tampoco voy a decir, bueno, yo nunca creí eso, porque sí lo creí. Así también el profeta de ustedes, así mismo. Así que este es Pablo. Y Pablo dice, ¿quiere jugar la tarjeta de fariseo? Yo soy fariseo de fariseos.
Concerning zeal.
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo puede ser más celoso que eso? No solo sentarme, pero yo estoy yendo allá afuera y sosteniendo las ropas de los que están tirando las rocas. Yo mismo los estoy persiguiendo. Tengo cartas. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Suena como el joven rico. ¿Qué cosa buena debo hacer para recibir vida eterna? Bueno, guardar la ley. Lo he hecho. Yo no puedo decir eso. Yo no sé si alguno de nosotros esta noche puede decir eso, pero él podía. Él no podía poner un dedo sobre su vida. Sin embargo, estaba totalmente errado. Él era celoso, pero estaba totalmente errado. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, saben, aquí está mi insignia de, guardé la palabra, aquí está mi insignia de circuncisión del octavo día, como los Boy Scouts, y aquí está, y le estoy portando en mi pecho para que todos lo puedan ver. Aquí está mi insignia de justicia. Dice, por cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En otras palabras, ni una sola de esas, él no se aferró a ninguna de esas cosas. Él no dijo, estoy aquí donde estoy hoy por causa de lo que hice. Amigos, si es Jesucristo más algo que tú hiciste, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, conocerlo verdaderamente por amor del cual he perdido todo. Pero no estoy llorando por ello. No me importa. Esto es más que vale la pena. Lo perdí todo. No me importa. Porque tenerlo a él es ganancia. Por lo cual he perdido todo. Perdió su reputación, su posición, su riqueza, su libertad. Y dice, y lo tengo por basura. Eso es bastante serio. Algo que no vale nada. Algo que echas fuera. Es simplemente un desperdicio, algo a lo cual nunca más quieres regresar. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Si eres hallado en Él, es la justicia de Él que todo mundo ve. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Amigos, la salvación de ustedes es basada en fe, no en obras, no sea que nadie se jacte o se gloríe. Pablo dijo, yo no me estoy jactando, pero si quieren jactar, yo pudiera hacerlo. Pero dice, eso no tiene nada que ver con ello. Sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Así que esa es la justicia de, que la atribuye, dice, soy sin culpa, no porque algo que yo hice, sino por causa de lo que Él hizo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, si en alguna manera llegase a la, no que ya fuera perfecto o completo, o llegara a madurez o llegara al estado final, para lo cual fui también ha sido para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esa palabra asir, pueden leer la palabra griega ustedes mismos. Sí, háganlo.
Catalambano.
Kimosabi. Echar mano de. Asir. Echar mano. Estamos aferrando, echar mano. Echar mano para hacerlo de uno. Obtener, alcanzar, hacer de uno. Aceptar en uno mismo. Apropiado. Asir. Tomar posesión de. Y luego, si estás usándolo hablando de males, abrumándolo a uno del último día, adelantándose a los malos con destrucción de un demonio a punto de atormentarlo a uno. Y aquí está la parte positiva, que es lo que Pablo está describiendo en un buen sentido de Cristo por medio de su santo poder e influencia, echando mano de la mente humana y voluntad para poder llamar y gobernar. Eso es tomar la mente de Cristo. Echar mano con la mente, entender, percibir, aprender, comprender. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No está dependiendo de predestinación. Él lo cree y lo predica, por supuesto, pero está diciendo, no solo me estoy sentando como que ya llegué, todavía estoy aquí, vamos. Correcto, todavía estoy, soy una obra en progreso, todavía estoy presionando, todavía estoy aprendiendo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Está en el mar de su olvido, necesitan ponerlo en el mar del olvido de ustedes. Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome. Otra fina griega palabra, palabra griega.
Epecteinomai.
Sí, kimosabi. Estirarse hacia a o a extenderse ante aquellas cosas que están entre nosotros, estirarse hacia extenderse hacia adelante, alcanzando ciertamente, extendiéndome lo que está delante. Ustedes creen que soy raro buscando palabras que parecen tan obvias, pero muchas veces el significado solo está esperando ahí. La palabra antes en Prosten, antes, en una región local que está enfrente de una persona o cosa. Necesitan estarlo viendo, como se nos recordó esta semana, qué es lo que estás viendo, eso es lo que llegas a hacer, lo que estás observando. Antes, en esa región local que está enfrente de una persona o cosa. Antes, en la presencia de, por así decirlo, opuesto a, o en contra de uno, ante o en vista de, o ante denotando rango. Esto viene antes de esto y, ¿sabes? Tiene un rango más alto o lo que sea, pero en nuestro caso, en la presencia de. ¿No es eso? Piénsenlo. Yo ya estoy en la presencia de Él. Es en esa otra dimensión que está aquí mismo y está justo ante mí. Yo he oído de mi teofanía y está ahí mismo. Y yo estoy presionando hacia ello. Estoy moviéndome hacia ella y yo voy a echar mano o ella me va a echar mano o nos vamos a abrazar, dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa palabra, presionar, es dioko, correr rápidamente para poder atrapar una persona o cosa. ¿No es maravilloso? En otro lugar dice que estamos corriendo una carrera. El premio está delante de nosotros. Estoy prosiguiendo, estoy persiguiendo, estoy moviéndome rápidamente para atrapar una persona o cosa. Correr en pos, presionar adelante figurativamente de uno que esté en una carrera, corre rápidamente para alcanzar la meta, perseguir. Y luego la palabra marcar. Scopos, que es de donde sacamos la palabra telescopio, y en inglés significa la marca distante que uno ve, la meta o el fin que uno tiene en vista. Es lo que me gusta de esto, hermano JJ, porque yo no sé cuántas horas hemos pasado juntos viendo a través de un telescopio. Y lo que estábamos viendo, tal vez estaba 300 yardas o 500 yardas a distancia. Y luego hay un plan que es hecho y alguien tiene que mantener su ojo en el telescopio porque otro puede ir allá a tratar de llegar a este lugar, llegar a la casa, lo que sea, que es que nuestra meta, pero ellos van a perder vista de lo que es que están buscando. Así que alguien tiene que mantener su ojo en ello. Alguien no puede ver, no puede apartar la vista. Me ha sucedido a mí, otros les ha sucedido cuando uno aparta la vista y regresan y dijo, espera un momento, yo sabía que estaba ahí, ¿a dónde se fue? No deberías de haber apartado tu vista de él. Prosigo a la meta. Yo tengo mi ojo en ello y estoy prosiguiendo, estoy ansiosamente yendo en pos de ello. El supremo llamamiento, ahora esta palabra supremo en el griego significa lugar o tiempo. En nuestro caso es un lugar y es un tiempo. El llamamiento a la cena de las bodas, el lugar está en lugares celestiales, el tiempo es en la segunda venida del Señor, ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, así que todos los que somos perfectos, los que somos maduros, este mismo sintamos. Nos está diciendo, si tienen otra idea y dices que eres un cristiano maduro, no tengan otra idea que sino esto. Pero dice que todos sintamos esto mismo. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿No es esa una manera maravillosa de decirlo? Bueno, está diciendo, si no eres maduro y no lo ves, lo verás. Si eres de él, te sentirán igual. No se mantengan cómodos pensando que siempre van a ser independientes. Si son del mismo cuerpo, tal vez sea el último día que estén aquí, pero todos llegaremos a estar juntos. Estaremos en desacuerdo sobre muchas cosas pequeñas, pero en cuanto a esto se refiere, todos sentiremos de esta manera. Él está predicando el rapto. Oh, hermano Baker, ¿por qué estás repasando lo que Pablo predicó hace 2000 años y el rapto es un secreto y esto, aquello y lo otro? No está escrito en ninguna parte y todos estos términos que usó el hermano Branham tienen que estar en la Biblia. Pero lo que no está escrito es el entendimiento, la revelación. Correcto. Pero no puede ser algo que está fuera de esta palabra. Pablo predicó el rapto. ¿Cuántos tuvieron fe para ello? Cero. No era tiempo para ellos. Esa escritura que estamos leyendo aquí esta noche es la escritura de ustedes. Y la fe para ese rapto viene en esta hora, así que un entendimiento viene en esta edad. Aleluya. Pero en y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, dice Pablo. Y mirad, esta es una buena marca, no una mala marcada. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será destrucción, cuyo Dios es el vientre, sus deseos naturales y todo eso, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Ese es el Dios que sirvo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Él comenzó esta obra y la va a terminar. Es Él de cubierta a cubierta, de principio a fin, de alfa a omega y todo en medio. Así que, rápidamente, Pablo cambió su curso, su trayectoria. Pablo persiguió el rapto con todo lo que estaba dentro de él, sufriendo como una vez causó que otros sufrieran, echando mano, así como él fue primero asido por Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, dice así: he aquí, yo vengo pronto. Eso viene en un par de días, ¿correcto? Que es un día, es como 1000 años para él. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Así que, ¿qué quieres que sea la misma corona de tu vida? Algunos son coronados por amargura. El hermano Branham dijo, ¿sabes? He visto mucha gente decir, se hicieron molestos, enojones. Si yo me llego a ser así, quítame de la escena. No permitas que ese sea mi coronamiento. Algunos son coronados por amargura, otros por miseria o depresión. Todo es del diablo. Pero a ustedes se les ha dado una corona de vida, una corona del Espíritu Santo. Retén lo que tienes. Así que, amigos, se nos está dando fe de rapto en esta hora. Fe que causa que nosotros, vamos, si decimos tenerla y si no la tenemos, ¿cómo nos vamos a ir en el rapto? Fe que causa que nosotros persigamos un cuerpo cambiado. Eso debería ser lo que estamos buscando. Yo quiero ver a Jesús. Más vale que veas un cuerpo cambiado primero. ¿O qué del cuerpo de alguien más? Antes de que el tuyo sea cambiado. ¿Cuántos creen que veremos a los santos? Aleluya.
Aleluya.
Así que tenemos una sola meta en mente. Yo creo que tenemos que reconozco que tenemos que ocuparnos hasta que venga. No tengan, sean tan pesados de mente. Si eres un albañil, ten la cuchara en una mano y el otro en el cielo. Ten un ojo en la pared y el otro en el cielo. Nuestra única meta es asir aquello por lo cual somos asidos. Somos asidos de Él y deseamos asirlo a Él. Así que estamos luchando para obtener un cuerpo glorificado. Estamos presionando hacia eso. Déjeme leer esta última escritura, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Él dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor. Noten esto. No dice si eres creyente o si son agradables. No dice si son dignos de confianza. Amigos, esta es una revelación tan grande y sin embargo, como creyente, como cristiano, no vas a andar ahí hablando mal de tu jefe y de todos. No soy santo y ellos no. No. Reconozcan que Dios completamente está en control de la vida de ustedes y esa persona pudiera ser una culebra en la grama, pero ellos no pueden hacer nada a ustedes que Dios no lo permite y Dios sabe que para tu bien que está en sus manos. E imagínense José cuando estaba en la prisión, imaginen que si él hubiera hablado mal del carcelero. Imaginen si hubiera dicho esto, aquello, lo otro del carcelero. ¿Creen ustedes que él hubiera llevado al faraón? Él mostró que podía estar bajo jefa, bajo cabeza, no importa qué condición, antes de que él mismo llegara a una posición de cabeza. Dice, tengan a sus amos para, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos para ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de. Ellos hablan mal de pastor y regresan y estoy listo para probar de nuevo, pero no me arrepiento de lo que hice. Y luego se van de nuevo hablando mal de pastor. Ni siquiera debes de hablar a un amo del mundo. Algunos se están enojando, oraré por ustedes. Yo no estoy pensando mal de ustedes. Imaginen si el pastor hablara mal de todo mundo. ¿No sería ese un servicio feliz para ser parte de él? ¿Un compañerismo feliz? Ustedes no lo van a lograr de todas maneras. Yo ni siquiera voy a orar por ustedes. Y los que tienen amos creyentes, claramente podemos tomar de eso. Dios los bendiga. Claramente podemos tomar de eso que estos otros de los cuales estaban hablando no eran amos creyentes. Yo siempre lo he visto de esa manera, amigos. Hermano Joel y yo, un testigo ocular, porque trabajamos juntos por 13 años, por un periodo aún antes de eso. Yo nunca traté de buscar una posición, lo que sea que era puesto ante mí. Yo trataba de, saben, ok, esto es lo que quieres, haré lo mejor que pueda. Correcto. Y luego cuando saben, cuando llega tiempo de hacer las revisiones, yo no lo estoy haciendo por esa razón, pero por lo menos puedo verte a la cara y decirte que no fue por falta de probar. Yo no dije, bueno, tú piensas esto, pero yo tengo una mejor idea. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Eso es lo que estamos haciendo esta noche, enseñando y exhortando. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, es la persona que se va y te dice de todos los todos sus problemas y todo lo que por lo que están molestos. Pablo los está enseñando aquí, están enseñando de otra cosa. Y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales, ¿qué viene de eso? Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Palabras bastante fuertes. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, no estemos contentos con esto. Pablo no está predicando que algo que él no vivió. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males, queremos leer eso correctamente, el dinero es algo que usamos para comprar pan, usamos para pagar cuentas, correcto. El dinero no es malo, pero el amor de ellos sí lo es. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Recuerdo el primer compañerismo que yo estaba atendiendo, un piadoso hermano, Clayton Fluitt, cuando estábamos tratando de entender por qué algo era de esta manera o la otra, si era bueno o no. Era siempre dinero. Y eso es cierto. Dice, sigan el dinero. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que fueron se perdieron, pero van a pagar un precio. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla, es una pelea, pero es una buena pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Una vez más, hace, agarra. Aférrate a ello, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin malicia ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, no en obras en las que están confiando, pero obras seguirán la fe, dadivosos, generosos, atesorando para el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No es eso hoy. Vamos a seguir la ciencia hasta que ya no lo hagamos. La ciencia así llamada, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. En conclusión, aquí esta noche, Apocalipsis capítulo 10 habla de un pueblo echando mano del libro, devorándolo, llegando a ser epístolas escritas, profetizando de nuevo, diciendo la mismísima cosa, pero diciéndola con revelación, lo que es realmente viviendo la profecía, echando mano de la profecía y rindiendo todo miembro de su ser a ello, llegando a ser esa palabra, venciendo por medio de la palabra del testimonio de ustedes y por la sangre del Cordero que lo hizo todo posible. Están aquí con un propósito y ustedes no tienen que figurar cómo hacer esto suceder, como se nos recordó una y otra vez este fin de semana. Correcto. Dios está haciendo la parte difícil. Nuestra parte es solo creer. Sí, la palabra ya ha sido hablada. Dios no necesita ni siquiera hablarla de nuevo. Ustedes sí. Ustedes necesitan creerla. Así que hay ahora aquellos que son el cumplimiento de esa profecía en la tierra esta noche, creo yo. Ustedes fueron predestinados para una causa antes de que ustedes conocieran a Dios alguna vez. Hubo un llamado en sus vidas y pueden recibirlo desde el momento en que brotaron del vientre de su madre. Y un día, Dios los llamó y ustedes respondieron por fe. Y se les dijo de que fueron justificados por esa fe. Correcto. Y son santificados por el lavamiento del agua por la palabra. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron colocados en su reino para pelear en contra de los poderes de las tinieblas en el Edén de Satanás. Y se requiere a alguien que está dispuesto a aprender, a echar mano de una caminata, que es la caminata entrando a esta promesa del día. Ese tiene que ser el centro del pensamiento de ustedes, correcto. Yo soy el rapto. La gente puede discutir de ello, tratar de interpretarlo, pero uno de estos días yo diré esto es aquello, entre tanto lo estoy persiguiendo. Ahí es donde está mi visión. Yo no estoy viendo izquierda o derecha. Yo no estoy preocupado de estar perdido. No estoy perdido. Lo estuve, pero no lo estoy. Soy alguien que está gimiendo para que este cambio ocurra. Soy alguien que no tiene un plan B o un plan, si el plan A no funciona. Vemos nuestros tipos de esta vida en Jacob, el engañador, como dice la Escritura, vemos un Esaú que nació antes que Jacob, pero Jacob echó mano del calcañar en saliendo de la matriz, mostrando de que salió de este mundo, a este mundo, queriendo lo que le pertenecía al primogénito. Y vimos que Jacob haría lo que sea que se requiriera para obtener la primogenitura y recibir la bendición del primogénito. Amigos, él fue predestinado a esa primogenitura o nunca lo hubiera perseguido. Así que piénsenlo aquí esta noche. Cuando Jacob logró de que Esaú vendiera su primogenitura por un potaje, fue un tiempo de hambre. Y vemos a Esaú y nos maravillamos de que vendiera su primogenitura por una comida temporal, algo que un plato de potaje. No fue un viaje a la mejor casa de steaks. Fue el aquí y ahora, algo para satisfacer su hambre natural. Jacob fue sujetado a esa misma hambre y estaba dispuesto a dejar ir lo que podía ser su propia comida, última comida, para poder ganar esa primogenitura. Y termina, nos dice las Escrituras, luchando con un ángel del Señor por esa primogenitura, y no suelta a ese ángel hasta que un cambio ocurre en su vida. Su caminata es diferente después de eso, ¿correcto? Así que algo tiene que primero cambiar en nuestras vidas antes del cambio final. Y me maravillo de la fe, por así decirlo, de algunos que tanto creen que se van a ir en el rapto, que se van a ir, que van a pasar de ser débil y sin espinazo, cristianos pecadores, va a ser cambiados a perfección eterna en el cambio del cuerpo y nada en medio. Como oímos esta semana, estás aquí y ahí es a donde vas. Pero ¿qué de esto en medio? Saben, para lo que ellos están creyendo no es necesariamente incorrecto. Es el tiempo de ello y el proceso para decirlo que es incorrecto. Ellos no están echando mano de nada. Ellos no están prosiguiendo hacia nada. Ellos solo están esperando una varita mágica que lo haga. Muchos no están dispuestos a morir a esta vida presente. Y en vez, lo cuentan como importante, lo cuentan como de gran valor. Y por tanto, no son asidos por Cristo y por tanto no asirán el cambio del cuerpo. Pero que yo pueda echar mano, yo voy a proseguir hacia esa marca. Pongámonos de pie. Voy a presionar hacia esa meta, y esa meta es algo que estoy viendo. Esa marca o meta es algo que estoy viendo con una visión de largo alcance. No es un espejismo. Hay ocasiones en que hemos estado en el campo y hemos visto a través de... Es realmente un poco interesante que ves a través de ese vidrio fuerte y hay una compresión que ocurre y ves allá afuera y sabes... Eso está a 300 yardas de distancia, pero esta otra cosa que te enfrentas está como solo 100 yardas o tal vez solo está 250 yardas de distancia, pero todo es como comprimido, ¿correcto? Y así que vemos las señales de su venida y con nuestra visión de largo alcance, algunas veces pensamos, wow, va a ser... En cualquier momento, ahora, porque vimos algo que estaba mucho más cercano. Y luego está esa final porción. Todo está en el cuadro. No hay nada malo con eso, pero hay otras ocasiones que ves a través de ese vidrio y miras algo tan fuerte que tanto que creo que aún oímos eso esta semana. Un tronco se vuelve en un venado. Alguien tiene una imaginación muy fuerte. Yo sé que yo la tengo. Oh, hermano JJ, lo veo. Dice, ¿dónde? O es un venado de roca. O es un venado cactus. La meta hacia la cual estamos viendo es real. No es imaginada. Amén. Yo pelearé la buena batalla de la fe. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no seré vencido, pero estoy presentemente venciendo en el Edén de Satanás. Ustedes dicen, pues estás haciendo demasiado de ti mismo. No, es todo él. Soy venciendo por la palabra que me dio, que está produciendo un testimonio, y por la sangre del Cordero. Yo he sido equipado para vencer. Él no pondrá más sobre mí que yo pueda soportar, pero con toda tentación proveerá una vía de escape para que yo pueda soportarla. Yo he sido llamado, he sido justificado, he sido santificado, he sido lleno con el Espíritu Santo, he sido colocado en su reino, he comido el libro y estoy en el tiempo de su venida espiritual. Y estoy viendo hacia adelante con fe a su venida física y el cambio de mi cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El tiempo ha llegado, amigos, cuando está siendo probado quién se va en el rapto y quién está presentemente pasando por los movimientos solo para ser dejados atrás. ¿Quién está tomándolo a él en su palabra? ¿Correcto? Hay cosas que vienen que hará el cáncer verse como un dolor de muelas. Algo más o menos en ese orden. ¿Correcto? Creyendo por por sanidad divina. Ese es un pago inicial en un cuerpo completamente sanado. Correcto. Un paso a la vez. Personalmente no creo que es demasiado tarde para proseguir hacia esa meta. No creo que es demasiado tarde asir aquello por lo cual yo también soy asido por Cristo Jesús, pero también no creo que es un tiempo para dilatarse. Uno ve la luz roja de la señal de su venida. Correcto. Esta palabra nunca ha sido tan vindicada como lo es esta noche. Está sobrevindicada, si puedo usar ese término. Ha sido probada más allá. Solo tienen que querer de creer. Está más vindicada que lo fue hace 2000 años, porque Él ha hecho más en nuestro día que lo hizo entonces. Porque está obrando en un cuerpo de muchos miembros. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Amigos, estamos saliendo de estas maravillosas reuniones. Oímos eso desde el principio de los servicios, por todos los servicios. ¿Qué es lo que están mirando? ¿Cuál es la actitud de ustedes? ¿Qué están poniendo ante ustedes? ¿Qué es lo que la mente de ustedes está viendo correcto? ¿Hacia dónde van? Yo les digo esta noche, ¿qué están echando? ¿De qué están echando mano? ¿Cuál es la meta del supremo llamamiento que están viendo esta noche? No un espejismo, no el Fort Knox que está allá afuera en la distancia, aunque es oro, es más precioso que oro. Amén. Asir aquello por lo cual también soy asido en Cristo Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te agradecemos. Te agradecemos por estas preciosas palabras de promesa. Te agradecemos, Señor, por la revelación que viene de tu palabra. Señor, de la predicación de tu palabra, la fe que viene. Gracias, Señor, por este gran mensaje que ha sido traído a nosotros. No solo ha sido traído a nosotros, pero ha sido probado. Y el verdadero Jesús que escribió la Biblia, el verdadero Jesús que murió por nosotros, que está intercediendo por nosotros, que viene por nosotros, el verdadero Jesucristo de la palabra, ha sido vindicado sin sombra de duda. Se ha probado de que Él está aquí, no que estuvo aquí, sino que está aquí, tiempo presente, y todavía está aquí. Y sin embargo, sabemos que hay una reunión física que va a venir. Él dijo que no nos dejaría, no nos desampararía. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra viviente, yo estaré con ustedes, estaré en ustedes, yo los consolaré, los fortaleceré, proveeré, les revelaré, les enseñaré las cosas que han oído. Yo cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Yo los guardaré. Yo los animaré cuando estén temerosos. Yo quitaré la confusión de ustedes y todo el mundo esté girando alrededor de ustedes. Yo los colocaré sobre una roca, sobre la revelación de mi palabra para ustedes personalmente. Los guardaré. Les proveeré. Seré su amigo. Seré su guía. Yo soy la raíz y el hijo de David. Yo soy la brillante estrella de la mañana. Soy su libertador. Soy su proveedor. Padre, estamos tan agradecidos aquí esta noche de tener ese refugio aquí esta noche en este tiempo de problemas, Señor, cuando el mundo está cayéndose en pedazos, cuando las cosas simplemente no hay fondo en todo, todo está cayendo, todo lo que tocamos, no hay ancla en este mundo y es un tiempo tan engañoso y la gente no sabe en quién confiar y en qué confiar y, Señor, en medio de todo eso, Tú nos has dado un lugar donde pararnos, esa roca de las edades. Padre, si nos has dado una hendidura en la roca para escondernos, para guardarnos. Tú eres la cabeza, Señor, que es levantada sobre nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestra promesa. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Y Señor, estamos contando contigo que nos arrebates de este mundo caído, que nos lleves, Señor, contigo a ese gran cena de las bodas. Señor, donde quiera que eso pudiera ser, en esa otra dimensión, ciertamente, Señor, que causes que nuestra teofanía se una y que algunos elementos que vienen de esta tierra se mezclen y hagan nuestra condición glorificada para que cuando nos encontremos contigo no seamos avergonzados. Conoceremos así como somos conocidos, tendremos un cuerpo como tu cuerpo y para siempre estaremos a estar contigo, iremos a estar contigo. ¡Qué gran tiempo! Qué cosa que toda la creación está gimiendo y en dolores de parto y esperando. Qué cosa está a punto de llegar a un gran crescendo en nuestro día y somos parte de eso. Padre, te ruego que todos y cada uno sean animados. Te ruego, Señor, que tú le des una carga a nuestra fe, Señor, que Padre, mantengamos esa meta ante nosotros, ese supremo llamamiento ante nosotros, que mantengamos esa meta ante nosotros. Te agradecemos por la iluminación que vino, esa gran luz que ha venido para abrir nuestros ojos a tu palabra. Y Padre, para traer esta palabra a cumplimiento en nuestro día y mostrarnos nuestro lugar en Él, mostrarnos quiénes somos, de dónde vinimos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, quiénes somos y quién, dónde estamos en ti, de dónde vinimos, Señor. No debería haber una queja en el edificio. Padre, eres tan bueno con nosotros y ni uno solo de nosotros lo merece. Y Señor, eso es lo que lo hace asombroso y ciertamente favor inmerecido. Y Señor, causa de que queramos amarte, causa que queramos servirte, causa que queramos rendirnos a ti, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra. Señor, te cantamos un nuevo canto en esta edad, Señor. A medida el libro es abierto y esa tercera obra de redención, la obra de reclamación, es aclarada para nosotros y nos encontramos donde nuestros nombres están escritos en el cielo y nos damos cuenta mientras llegamos a ese tiempo de unión, esa gran oportunidad que tenemos, Señor, de unirnos contigo y tú con nosotros, para que tú cenes con nosotros y nosotros contigo y para que tengas preeminencia en un cuerpo. Padre, bendice a todos y cada uno. Ayúdanos, Señor, si nuestra visión no está clara, que apliquemos ese colirio de Malaquías 4, Señor. Yo creo que hará lo mismo hoy que fue enviado a hacer. Padre, tomará todas las cosas que está de este asunto y limpiará toda la materia de nuestra vista y ayúdanos, Señor, por esa visión que fue traída a nosotros en esta edad para ver como tú quieres que veamos, para alimentarnos de tus infalibles palabras de promesa. Padre, que todos y cada uno sea animado. Padre, atamos todo demonio de enfermedad que viene contra este cuerpo y tenemos derecho de hacerlo porque estamos haciendo valer tu reclamo. Tú hiciste el reclamo y estamos aquí para decir que no es nada más que la verdad y estamos aquí para declararlo. Así que Satanás, tus ángeles caídos en demonios de enfermedad, los atamos en el nombre del Señor Jesucristo y les mandamos que dejen este cuerpo para su honra y para su gloria por causa de su nombre. Y Señor, tomamos posesión de lo que tú ya has comprado para nosotros en tu precioso nombre. Te agradecemos, Señor. Te amamos, Padre, y simplemente encomendamos todas las cosas en tus manos. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén y amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. No.